Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo episodio de Journey Through Hell with Mental Health Conditions, el infierno de las enfermedades mentales. Recuerden, por favor, que nos pueden seguir en Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Y como siempre, les pedimos que nos ayuden a crear conciencia para eliminar el estigma sobre las enfermedades mentales. Nunca sabemos si un amigo, una amiga, conocido o conocida, o cualquier persona junto a nosotros puede estar sufriendo de alguna condición mental como depresión, bipolaridad, ansiedad, insomnio, etc. Recuerden que si alguien desea participar en uno de nuestros episodios y compartir sus experiencias, ya sea como terapeuta, médico o paciente, lo pueden hacer de forma totalmente anónima. Si así lo desean, mi correo electrónico es carcori@pm.me o pueden contactarme a través de las redes sociales que ya mencioné. Y bueno, pues vamos a iniciar con nuestro episodio de hoy, donde tenemos como invitado especial a José Luis López, quien es facilitador de procesos con medicina ancestral, con un tema por demás interesante: integración psicodélica, qué hacer después de una experiencia con psicoactivos.
Ok, muy buenas tardes, días, noches. Muchas gracias, Carlos, por la invitación nuevamente.
Hola, José Luis, qué bueno tenerte de nuevo aquí en el podcast. Muchas gracias por estar aquí nuevamente. Y seguramente que esto va a ser una conversación muy provechosa para mucha gente que desea saber sobre este tema. Y José Luis, ¿hay algo más que necesitemos saber sobre ti que no haya yo mencionado?
No, básicamente en el tema profesional, mi formación incluye una preparación en psicología transpersonal integral, aunque de oficio, bueno, más bien de profesión, no soy psicólogo, pero ya posteriormente, en años recientes, estudié psicología transpersonal. Es una escuela como bastante, muy, muy, muy buena. Mi formación me gusta mucho. Pero no tiene una validez aquí en México porque es de Argentina, ¿no? O sea, validez, digo, profesional, así, con documentos y todo, pero la formación es maravillosa. También me formé en artes chamánicas para el bienestar. O sea, son cosas como que no puedo tener el título, ¿sabes?
No es que ninguna
¿No?
universidad
Son...
le da un título como guía de artes chamánicas, ¿no?
Sí, no, no, o sea... aquí en México está la Secretaría del Trabajo, que luego certifica como cosas así holísticas y todo eso, pero nada, no, no, no da. Pero bueno, el que sí tengo es el diplomado en neurociencias aplicadas al comportamiento humano. Ese sí es por una universidad aquí en México. Pero bueno, básicamente estos son meros trámites como para empezar a hacer, en mi caso, este tipo de trabajo con medicina psicodélica y con otros tipos de procesos de corporalidad profunda, ¿no? Que incluyen lo que sería el movimiento meditativo, ¿no? La práctica meditativa en movimiento, corporalidad profunda, y también en procesos con respiración holotrópica, ¿no? Entonces, más que nada, el expertise, ¿sí? El estar haciendo talleres a través de los años es lo que da un poco más de sostén a estos estudios, ¿no? Que
Sí,
bueno,
yo creo
son...
que en este caso los títulos universitarios, los doctorados, etcétera, quedan por demás, ¿no? Estamos hablando de medicina ancestral y la gente que nos antepa lo, no, nuestros antepasados que practicaban esta medicina ancestral, pues no tenían títulos universitarios.
No, no, no tenían títulos.
¿Verdad? Pero vivimos
Tenían
en
dos.
una sociedad que quiere ver el título, quiere ver el papelito. Pero eso es independientemente de lo que hagas y de lo que puedes hacer, eso queda de lado, ¿no? Tu
Sí.
experiencia, como tú has dicho, es lo que cuenta. Pero, José Luis, antes de que pasemos al tema de qué hacer después de una experiencia con psicoactivos, explícanos brevemente ¿Qué es la medicina ancestral y su relación con la salud mental?
Ok, la medicina ancestral se le llama medicina básicamente a una serie de compuestos cuya característica es psicoactiva, ¿sí? O entrar en funciones o comunión con con el cerebro para poder mantenernos o enviarnos a un estado de conciencia no ordinario, ¿sí? Estos estados de conciencia no ordinarios también son llamados holotrópicos. A estos estados se puede llegar utilizando sustancias como la mescalina del peyote y del San Pedro, como podría ser la dimetiltriptamina que viene en la ayahuasca, la psilocibina de los hongos, etcétera, ketamina, ácido, dietilamida de ácido lisérgico, LSD, MDMA, etcétera, una serie de compuestos que podemos llegar a estos estados expandidos. Ajá, entonces se les denomina dentro de este ámbito medicina. A mí no me gusta tanto el término medicina, pero lo usamos de manera común para referirnos a este tipo de sustancias con efectos psicoactivos en el cerebro. Repito, ese efecto es enviar a nuestra mente a un estado mucho más expandido, no ordinario u holotrópico de la conciencia. Y el término de medicina, bueno, sería porque en realidad ayudan muchísimo al bienestar físico, emocional y espiritual también de cada una de las personas que prueban este tipo de sustancias, ¿no? Porque facilitan procesos de integración psicológica, energética, que ahorita vamos a ver ya todo eso, pero sobre todo psicológica, igual vamos a centrarnos, ¿no? Lo que me viene a la mente es comentar qué tipo de procesos, bueno, pasar de un estado evolutivo, bueno, en la evolución de la conciencia de cada persona a otro como ritual de paso, ¿no? O rito de pasaje. Colaboran en poder que la persona pueda acceder a esas nuevas etapas de su vida, ¿sí? Por ejemplo, hay un ritual me parece muy sagrado, el ritual del matrimonio, la boda o la unión de dos almas, en las cuales en estas épocas sea como a veces ridiculizado, ¿no? Con la ceremonia, que el pastel y que y que el baile y que esto y no sé, ciertas cosas que le pierde esta ritualidad sagrada de la unión de dos almas, ¿no? Por un lado. O por ejemplo, que en estas sociedades también no tenemos como ritual de paso antes. Había un ritual de pasaje de ser niño a convertirse en hombre. Obviamente ahora sabemos que también está en medio la adolescencia, ¿no? Pero estos ritos para trascender o transitar en la antigüedad por medio de los psicoactivos eran mucho más poderoso el cambio, mucho más tangible. Ahorita los niños pasan de niños, adolescentes a adultos sin tener un rito que les reafirme ese cambio, esa transición, ese movimiento que hace su psique, su cuerpo, todo un cambio evolutivo. No sé si me explico, espero no ser tan
No, no,
técnico
no.
luego.
Es muy interesante y ok, toda esa cuestión del rito del pasaje de niños a adolescentes y después el pasaje al matrimonio, la unión de dos almas. Bueno, en la actualidad toda esa cuestión del matrimonio es un rito cristiano, ¿sí? Entonces, ¿por qué no tiene validez si también es la unión de dos almas bajo una perspectiva diferente?
No, sí, claro que tiene validez. Lo que pasa es que no tiene la profundidad que tenía en otros siglos o en otra época, ¿sí? O sea, no tiene esa profundidad. Es más como vamos a hacer la fiesta. Claro, la tradición judeocristiana pues prevalece muchísimo o puede ser bajo otro tipo de tradiciones, ¿no? Hay algunas aproximaciones aquí en México como que vente a hacer la boda mexica y vente a hacer la boda maya, que es más marketing que nada, ¿no?
Bueno,
Pero
tenemos la boda maradiana también, de Diego Maradona.
Okay. Entonces, tenemos todo ese tipo de propuestas que buscan como concretar una unión que realmente bajo un ritual de paso profundo se puede concretar y se puede integrar como parte de una nueva vida. Porque a veces las personas quedan o quedamos con la impresión de, oye, es que no me siento adulto, ¿no? Yo la primera vez que me sentí adulto, o sea, a falta de este rito de pasaje, esto es como muy personal, ¿no? Y podría sonar un poco superficial también. Pero la primera vez que me di cuenta que yo ya vivía solo, que tenía una esposa, es cuando se metió una rata a mi casa. Y es que mi mamá las mataba siempre. Ella era la que metía, la que si se metía un bicho a las casas, pues ella lo mataba. Y ahora me tocaba a mí. Entonces es cuando me di cuenta con esa tontería de que ahora yo me tengo que hacer cargo. Ahora yo soy el hombre que tiene que matar a ese bicho que se metió a la casa. ¿Sí me explico? Porque yo estaba falto de una transición, porque cuando me casé fue solamente bajo el civil, ¿no? Entonces, no hubo un componente que me unificara en el hombre que ya me estaba convirtiendo, el hombre de familia, por decirlo así, ¿no?
Entonces, podremos decir que toda esta cuestión ahora de la tradición judío-cristiana del matrimonio, el pastel y la fiesta y todo esto, ha perdido un poco de espiritualidad que teníamos antes.
Yo creo que sí, yo creo que ha perdido un poco, porque me encanta el ritual que se hace en la boda desde esta tradición judeocristiana o desde otras. Eso me parece muy loable y puede ser suficiente como ritual de pasaje para otras personas, ¿no? Muy allegadas a estas tradiciones o a estas religiones. Pero la parte ya que del pastel y de embriagarse hasta morir no tiene nada que ver con lo sublime de esa unión, ¿sí? Nada que ver con lo sublime. Tampoco tendría que ser algo re realmente tan dogmático, ¿sí? Pero yo creo que el punto medio sería lo ideal, pero no llegar y bueno, la boda y la comida, atascarme de porquerías y embriagarme a más no poder y todo ese tipo de cuestiones que no tienen nada que ver. Tienen más que ver con lo lúdico, que con una unión sagrada, ¿no? Y repito, creo que tampoco esta debería de ser tan formal. Sin embargo, en la antigüedad este tipo de ritos, podían ser llevados con psicoactivos o sin psicoactivos, pero más atrás en el tiempo, por lo menos dentro de los chamanismos que yo conozco, era indispensable a veces entrar en un estado no ordinario de conciencia. Y también estos estados no ordinarios, además de llevarlos con esta medicina sagrada o con enteógenos, como también se les llama, ¿no? Entactógenos, etcétera, también se han llevado a cabo con otras cuestiones como la sexualidad sagrada, ¿sí? Como el ayuno prolongado, ¿sí? El quedarse también varados y solitarios en alguna zona boscosa, que sería como plantarse en la búsqueda de visión, días, 4 días sin agua y sin comida. Esto también nos lleva a estados holotrópicos de la conciencia, el dolor también, el dolor, también algunas cuestiones como de calor, como el temazcal, todos ellos como con suficiente fuerza, ¿sí? Implican mover a nuestra conciencia a un estado no ordinario o extraordinario, ¿no? Y esto, la característica, y esto lo quiero puntualizar, la característica básica de estos estados son que son sanadores, son integradores, cierran ciclos o abren la posibilidad a nuevas formas de ver el mundo, nuevas visiones, nuevas posibilidades. Es algo que inherentemente tienen estos estados. Y estoy hablando que todo este tipo de prácticas nos llevan directamente a estos estados holotrópicos de la conciencia, porque hay otras sustancias y hay otras prácticas que nos pueden llevar a otros estados que podrían ser denominados como estados. Ay, se me acaba de ir. Se me acaba de ir. Estados. ¿Cómo se les llama? Oh, discúlpame, pero son estados que serían ligados al uso de, por ejemplo, drogas duras o al uso de alcohol, ¿sí? O a cierto tipo de enfermedades mentales, ¿no? También, sí, que son otro tipo de estados de la conciencia, efectivamente, pero no tienen nada que ver con los estados holotrópicos a los cuales de manera que no podemos concebir o no entendemos el mecanismo aún, nos llevan todas estas prácticas y el consumo de enteógenos o de medicina sagrada.
Bueno,
¿Sí?
entonces,
Estados alterados, perdón, eso es estados alterados. Ajá, estados alterados, los que son inducidos por el alcohol, drogas, alguna cuestión de esquizofrenia, etcétera, y los otros que son holotrópicos, ¿no? Sí, hay una distinción también.
okay, entonces estamos hablando de antes de la experiencia con psicoactivos y
Sí.
todos estos estados no ordinarios. Ahí yo soy un ejemplo de que esta medicina ancestral resulta. Yo soy un ejemplo,
Okay.
y porque ya pasé por eso y yo tengo un año sin utilizar, ¿cómo se llaman esos? Antidepresivos, ¿sí? En fin, es un estado no ordinario constante por el que
Claro.
uno a los que uno se enfrenta todos los días. Bueno, ok, pasa uno por la ceremonia ancestral, por la medicina, por etcétera. ¿Qué viene después entonces? Que es el tema del que vamos a hablar hoy. ¿Qué viene después de eso? ¿Qué estructura hay para seguir el progreso de una persona?
Ok, voy a estacionarme tantito en que mucho del post, mucho de después de la sesión psicodélica o la ceremonia, mucha de esa información e integración tiene que ver con cómo yo viví una experiencia psicodélica, ¿sí? El contexto en el cual se vivió esta experiencia. Puede ser en varios contextos. Una sería hacerlo en un rave, en un concierto, empezar a tomar alguna sustancia y entonces me someto a un estado expandido en el cual no voy a tener ninguna contención. O si me compré unos chocongos y me los como con mi amigo y no sé qué, entonces estamos dentro de un contexto que facilita la aparición de algún riesgo psicológico o físico, ¿no? O sea, si estoy en una cueva, y me tomo los hongos, o estoy en un río, ¿no? Hay riesgos hacerlo. Luego está el poder hacerlo bajo la guía de un chamán o también de un facilitador con experiencia para que esto sea un espacio de contención y un espacio de libertad, que por lo menos así lo manejo yo, de contención, de libertad, de seguridad y de confianza. Eso es como lo más básico para que la experiencia vaya transitando correctamente, ¿no? Y el resultado de estos contextos sería al final, después, el poder integrar la experiencia. Si de repente, porque pasan muchas veces, que hay esto solo como ejemplo sin denigrar a nadie para nada, pero me han tocado ver, observar, de hecho, al observar este tipo de prácticas es cuando yo decidí de meterme de lleno a poder facilitar prácticas donde someten a la gente a exorcismos, ¿no? A ver, te voy a agarrar y ahora te voy a sacar el demonio que tienes y no sé qué, someten a la gente a procesos que no tienen nada que ver con lo que está sucediendo dentro de ellos, ¿no? Y entonces les dejan cierta huella, ¿sí? Cierto temor, cierto, no le voy a llamar trauma, pero sí una huella profunda de sentirse muy mal, de que su proceso fue violentado, ¿sabes? Eso pasa muy seguido con algunas experiencias. Y entonces la secuela, obviamente, que es después de esa experiencia no van a tener una integración como correcta, ya van a tener mucho miedo. ¿Sí? Ya van a tener mucho miedo, ya no se van a sentir bien, ya no van a confiar en la medicina porque un humano tuvo a mal el poder interferir con su propio proceso. Entonces, eso
Pero
también es muy importante.
no es esto un poco, no sé qué palabra utilizar. No quiero decir peligroso, no quiero decir algo que no quepa dentro de esto. Pero si estamos hablando de estos pasajes, de niños, adolescentes, etcétera, ¿puede un niño empezar con ese tipo de medicina? ¿A qué edad, vamos a decir, puede empezar una persona a experimentar. Ahora, tú hablabas de contextos y estoy de acuerdo totalmente con eso. El contexto va a determinar el resultado, ¿sí? Si una persona está haciendo microdosis o psilocibina o hongo, o los hongos en un concierto, ¿no le resta a eso toda la cuestión de medicina? Y que cómo se podría dar en un dentro de una ceremonia.
Sí, estamos hablando de contextos que están totalmente alejados de lo terapéutico y que difícilmente vas a lograr un proceso unificador de tu conciencia en esos ambientes. Difícilmente lo vas a lograr. Es más, de hecho, si llegase a suceder, porque es frecuente, que llegue a suceder algún proceso o que vaya emergiendo alguna emoción o sentimiento que sobrepase a la persona, entonces son ambientes, ¿no? De fiesta y música donde no va a haber nadie que agarre, te contenga, te diga, te instruya, te guíe para eso. Entonces es a lo que nos arriesgamos. Digo, tampoco estoy como diciendo que está mal que se haga. Yo creo que es una decisión propia, pero sí, si lo vas a hacer bajo esos contextos de irte a un rave, de irte a un festival de música, de estar con los amigos y tomar unos chocongos sin conocer ni siquiera la dosis o sin que nadie te diga nada, entonces asumimos que estás dispuesto a tomar el riesgo que conlleva hacerlo de esa forma, ¿no? Y muchas veces no sabemos ni qué riesgo podría ser, ¿no? Entonces,
De acuerdo.
para mí es como el que usen los psicoactivos de esas formas más lúdicas. Digo, no le resta valor a la persona, ni mucho menos, pero a mí se me hace que es como si tomaran un Lamborghini o un Porsche para ir a Walmart a comprar cosas. Ajá. Entonces, ¿por qué mejor no usamos ese Lamborghini o ese Porsche que tenemos, que son estas medicinas, y las ponemos en una pista, en un autódromo, una pista de carreras y que ahí salgan? Eso sería como el verdadero beneficio, es colocar a la medicina con toda su potencia, que en este caso la analogía es un coche o de súper lujo y poderoso. Ajá. ¿Por qué no lo ponemos en la pista adecuada para sacarle el provecho en lugar de ir por los víveres a Walmart en esos coches, en un Lamborghini? O sea, resulta ilógico. Esa sería la analogía que me gusta manejar. Las medicinas tienen un potencial enorme y utilizarlo de esas formas, pues obviamente no les podemos sacar el provecho necesario. Aunque claro, pueden llegar a ser experiencias también muy lindas para las personas, conectarse con la música o el ambiente y todo. Pero conlleva un riesgo. Todo tipo de uso de psicodélicos conlleva un riesgo. Lo mejor, lo más responsable, lo más consciente que podemos hacer es minimizar al máximo esos riesgos, tanto psicológicos, físicos, espirituales. Ese es el trabajo actual. Me parece que eso es lo que tendríamos que encaminar este nuevo renacimiento psicodélico, o sea, el uso de estas sustancias para mejorar la calidad de vida de todas las personas, ¿no? En lo mental, en lo psicológico, en lo espiritual. Me parece que este es como el nuevo paso. Sí.
Ok, entonces los beneficios del uso de psicodélicos, y en este caso estamos hablando de la psilocibina o los hongos mágicos, es buscar salud mental para mucha gente. Ese fue mi caso, ¿sí? Pero también se puede encontrar un tipo de espiritualidad.
Sí,
¿De acuerdo?
sí soy.
Entonces, volviendo a lo que es el tema. ¿Cuál es la estructura que puede una persona seguir para encontrar o reafirmarse dentro de una espiritualidad o cómo lidiar con todo lo que se le está presentando después de haber experimentado lo que ha encontrado durante su viaje?
Sí, durante el viaje pudieran emerger diferentes simbolismos, sobre todo, muchos símbolos. Pudieran emerger varias integraciones de cuestiones psicológicas que no han sido cerradas con anterioridad o no han sido trabajadas por ahí de alguna manera. Pero posterior, este tipo de emergencia, todo este material psíquico que emerge, a pesar de que al término de una experiencia, por lo menos de forma terapéutica, se van integrando y van rearmándose. Haz de cuenta, o bueno, hagamos de cuenta que la psique en algún momento se diluye, hay varios constructos que la conforman que se diluyen, se integran en otras dimensiones o contactan con otras visiones del mundo, puedes llegar a tener experiencias místicas y después, de una manera, le voy a llamar automática, ¿sí? O más bien que una conciencia superior vuelve a unificar estas piezas. Como hay mucha información, entonces el proceso post ceremonia o post psicodélico sería el empezar a verbalizar y empezar a usar un poco la mente para organizar todo lo que sucedió de la mejor manera posible, sobre todo la verbalización de las experiencias que sucedieron. Posterior a la verbalización, es importante también que las personas escriban y describan también la experiencia que tuvieron con lujo de detalle. Y por ahí va saliendo mucha más información. La información igual no llega entregada en paquetes así al instante, sino que se puede ir dando a lo largo de los días posteriores de la experiencia. ¿Sí? O sea, van cayendo cosas, van cayendo. Ah, ok, son esos momentos, como llaman, que de repente, ah, ok, por esto tengo este comportamiento, por eso me porto así todo el tiempo y por eso tengo problemas con mis relaciones de pareja, porque empiezan a caer como distintas posteriormente. Pero claro que es importante, repito, el poder integrarlas, verbalizarlas, y destacar algunas cuestiones que van cayendo, van saliendo, vamos como concibiendo dentro de toda esta experiencia que va llegando.
Ok, el paciente, por llamarlo de alguna forma, está verbalizando, está escribiendo un diario, etcétera. Y vamos a suponer que tú eres el guía de uno de estos pacientes. ¿Tú personalmente haces un seguimiento con cada uno de estos pacientes para determinar de qué forma este paciente debe o puede enfrentar todas esas situaciones por las que está pasando después de la experiencia?
Sí, lo usual obviamente es poder tener un seguimiento, tanto un acercamiento del terapeuta como también un acercamiento del propio cliente, por decirlo así, ¿no? De la persona que se sometió a la sesión, ¿no? Sería un encuentro de ambos y en este caso es mucho también de verbalizar, de poder hacer algún tipo de ejercicios donde utilicemos imaginería. ¿Sí? O ciertas metodologías por ahí que pueden funcionar para que la persona vaya integrando estos contenidos a su vida y no le desborden de alguna manera, ¿sí? Que vayan asimilando esta información progresivamente, que esa sería una primera parte, y la segunda parte sería un poco aplicar todo este tipo de cuestiones que vimos en la experiencia, aplicarlas al cotidiano, ir haciendo como una brecha para utilizarlas a nuestro favor. Ahora que vi, por ejemplo, que mi relación con la comida no está siendo muy buena, que digamos, que estoy consumiendo cosas porque hay cuestiones emocionales que quiero resolver a través de la comida, supongamos, porque a veces los mensajes llegan así de claros. Entonces, la aplicación de todo esto al cotidiano es fundamental, porque obviamente es una elección. Entonces, yo puedo elegir siguiéndote, puedo seguir o elegir tener problemas con mi alimentación, o puedo elegir empezar a probar con otros sistemas de alimentación que me beneficien más y me nutran. La cuestión es elegir entre todas las metodologías, o las personas o las situaciones que más nutran mi vida a partir de esta sesión y que yo pueda concebir que es lo mejor para mí. Y también la elección de poder dejar atrás algunos condicionamientos o pensamientos, situaciones, comportamientos, conductas que han hecho mi vida tal vez un poco más complicada. Entonces es fundamental. Primero, la concepción de todo lo que sucedió, ¿sí? El poder darle tierra, darle firmeza a todos los contenidos que sucedieron o a la gran mayoría. Y después la implementación. Esto es sumamente importante porque la implementación es una elección. Es una elección que no viene de la medicina, sino de nosotros mismos.
Pero la
Si
implementación de
implemento.
qué.
La implementación de todo esto, de este conocimiento o de las, de este conocimiento o de la información que me llegó, ¿sí? Es ponerla en mi cotidiano, es empezar a tener una actitud diferente. Si yo me doy cuenta que me hablo de manera despectiva, que mi trato hacia sí mismo es despectivo o es grosero, entonces, ahora que me di cuenta, tengo la opción de poder tener una relación conmigo mismo un poco más provechosa. Para eso puede servir la guía del coach o del psicólogo, o del chamán en su caso, que son abordajes distintos, pero siempre es bueno tener la guía de alguien que ayude en la implementación de toda esta información en el cotidiano. No tiene caso de repente hacer. Hay gente que conozco que ha tenido muchas experiencias psicoactivas, lo cual no siempre repercute en un cambio de mentalidad o en un cambio de paradigmas. No siempre funciona así. Algunas personas se vuelven coleccionistas de experiencias, pero deciden no cambiar o modificar su estilo de vida. Tal vez sí lo cambian así, se empiezan a poner plumas aquí en la cabeza o empiezan a vestir cosas autóctonas, ¿no? Se ponen collares de jaguar y cosas así, pero un verdadero cambio trascendente viene cuando empezamos a aplicar toda esa sabiduría que llegó a nosotros en el cotidiano y que también es un proceso, tampoco pasa de un día para otro, ¿no?
Ok,
Y
pero
creo que tú lo has experimentado también.
sí, de acuerdo. Pero para mí todo fue nuevo, ¿sí? Todas esas nuevas emociones, sentimientos, etcétera, que estaba yo recibiendo cada día, pues eran eso, totalmente ajenos a mí. Entonces, la implementación de todo esto tiene que ser guiado por la persona, en este caso tú, el chamán, que inició todo ese proceso en la administración de la medicina, etcétera. O sea, darle el seguimiento, ¿verdad? A cómo lidiar, cómo está lidiando la persona con todas esas cosas, cómo implementarlas, porque pues es algo nuevo. A mí me dan un Lamborghini y no sé ni cómo subirme al coche. No sé ni cómo abre la puerta, ¿no?
Sí,
Abre para arriba, se abre
sí.
para el lado. O sea, es necesaria la guía, ¿no? ¿Cómo voy a hacer esa
Sí.
presentación?
Es necesaria esa guía con las metodologías o con las herramientas que el facilitador esté dispuesto a compartir con el cliente. Ahora, en este tipo de, qué bueno que haces esa pregunta, porque, bueno, o que comentas esto en el sentido de que no necesariamente el facilitador de la experiencia tendría que dar el seguimiento, porque también puede hacerlo otro psicólogo que, claro, que conozca este ambiente, que conozca lo que hizo la persona, que puede ser otro psicólogo y que también le ayude con las herramientas para que toda esta información la vaya asentando en su día a día. Puede ser alguien más, no necesariamente el mismo guía. Obviamente que el guía de primera mano conoce a la persona, entabló relación con él, le conocerá muchas cosas y puede ser mucho más eficiente. Pero también alguien más, la cuestión es que haya una comunicación entre, si ya tienes un psicólogo, entonces que haya una comunicación entre el guía de la experiencia y el psicólogo. Para poder acordar ciertas cosas en el tratamiento de la persona. Generalmente, este tipo de tratamientos tendrían que ser multidisciplinarios y por eso son tan escasos. Por eso es mucho más, y yo lo reconozco que cuesta mucho trabajo también dar un seguimiento completo, exhaustivo a cada una de las personas, porque luego son 10 personas y luego son 20 y luego son 30. y luego 40 personas. Entonces ahí hay una necesidad como de derivar también, ¿no? Pero eso es mucho más sencillo en mi experiencia, ¿ajá? El poder organizar las ceremonias, hacer muchas cosas. Hay mucha oferta de ceremonias, pero hay muy poca oferta del post ceremonia, de la integración psicodélica. Ahí no hay tanto campo abierto. Y sé que hay personas, sé hay que, yo conozco algunos, no los conozco personalmente, pero sé de algunas personas que son músicos y entonces dan ayahuasca y dentro de sus experiencias dan una como pseudoterapia, ¿no? Cuando ellos no han tenido ningún tipo de formación al respecto, pero dan una pseudoterapia que así se los dijo. La medicina que tenía que ser, pero creo que tiene que ser por parte de una persona que tenga cierta formación psicológica. De alguna
O sea
manera tiene que ser así.
que el irse a comer unos huaraches ahí a un puesto no te hace ya una persona como para que empieces a vender huaraches.
Exacto, no necesariamente. Hay casos en lo personal que me ha tocado derivar con alguien más porque yo no puedo manejarlos, ¿sí? Porque ya son otro tipo de situaciones que necesita hacerlo alguien más especializado en el tema de la persona, entonces hay que derivarlo. También hay que reconocer como guía, ¿no? O facilitador, me gusta mucho más la palabra facilitador, reconocer que hay ciertos límites y que otra persona puede retomar ese caso, ¿sí? Eso es también indispensable dentro de la praxis.
Sí, de acuerdo. Yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que esto es un trabajo interdisciplinario, ¿no? Si hay un psiquiatra, un psicólogo, un chamán o facilitador, tienen que estar todos trabajando en conjunto.
Sí.
Pero muchas veces la realidad es que el psiquiatra va a decir, no, esas cosas no existen. Y eso no es verdad. A pesar de las décadas de investigación, de resultados positivos, etcétera, que hay sobre los resultados positivos de la psilocibina, todavía hay por ahí algunas personas con
Sí.
títulos de médicos que dicen, no, eso no es verdad, no existe.
Sí,
Entonces es difícil
sí.
encontrar esa comunión entre diferentes personas
Sí.
para que al final de cuentas, bueno, pues el paciente es el que se le debe de cuidar, ¿no?
Sí, en efecto. Y a mí me. Hay dos cosas. A mí me encanta cuando llegan psicólogos, ¿no? Conmigo, me encanta porque eso. Digo, esto solamente es algo que me dijeron, ¿eh? No es para todos, ni todos me lo dicen, ni nada, porque también igual llegaremos ahorita en la plática a un punto donde la necesidad de decir que esto no es para todos, ¿no? Pero básicamente he tenido como reportes de algunos psicólogos de, oye, es que en 4 años de carrera, no manches, esto he visto más en estas 6 horas que los 4 años de carrera, ¿no? Entonces es como muy satisfactorio ver que a los profesionales de la salud esto también les abre las posibilidades tanto de su salud mental, de su estabilidad, de su crecimiento personal, su crecimiento espiritual, y eso forma a un profesional de la salud mucho más consciente, ¿no? Ya sean psicólogos, ya sean médicos, ¿no? Ya sean psiquiatras también. Y también me he topado con la contraparte de gente que me dice, oye, es que estoy medicada y no sé qué, y le digo, bueno, hay que comentarle esto a tu psiquiatra. Y cuando van con el psiquiatra le dicen, oye, fíjate que quiero hacer una ceremonia con psilocibina de hongos y no sé qué, y el psiquiatra es, ¿qué es eso? O sea, no sé qué es eso. ¿De qué me estás hablando? ¿No? Entonces, hay tantas brechas tan grandes en el mundo de la, de, en todo el mundo que rodea la investigación y la salud mental y la psicología. Hay tantas brechas todavía, pero que de alguna manera también estas medicinas ancestrales están tratando de unificar todo esto, ¿no? Por eso en mi caso me gustó o me gusta mucho esta corriente de psicología transpersonal porque también es unificadora, ¿sí? Entran en ella tanto las tradiciones ancestrales como las nuevas formas, métodos y corrientes que van a contribuir a integrar un modelo mucho más con cierta estructura, con estructura, pero también mucho más compasivo para atender a las personas, ¿no?
¿No crees que en algún momento todo esto se está comercializando mucho?
Sí, hay una comercialización también.
Perdóname
Creo que hay que
que te
hacer
interrumpa.
un...
Perdóname que te interrumpa, José Luis.
Sí.
¿No se está comercializando esto mucho en cuanto a decir a la gente que puede encontrar la espiritualidad que está buscando? Más allá de por ejemplo, encontrar bienestar mental, pero para hacerle creer a la gente o hacerle sentir que va a encontrar el más allá, que va a encontrar la solución a toda su espiritualidad, etcétera.
Ciertamente, yo podría abogar un poco porque sí, dentro de estas experiencias, obviamente experiencias que conscientemente tengan un lugar de contención, que sean seguras, que tengan un facilitador con experiencia, etcétera, que honren el proceso de cada persona y su intención. Obviamente que dentro de esta directiva, yo sí puedo abogar porque la gente casi siempre llega a tener algunas visiones o un entrelazamiento místico, una unificación. Pero también es muy importante que estos estados expandidos de la conciencia son temporales. Después vas a llegar a tu estado normal de conciencia y a vivir la vida tal y como es, y que mucho de esta promesa que llegan a hacer algunas personas que trabajan con medicina, pseudo chamanes, etcétera, la promesa casi casi que hacen es: tú acuéstate, toma la medicina y te va a arreglar todo. Esa sería la red flag, esa, la banderita roja. En este caso, llevado de esta manera un poco más terapéutica, es: vas a encontrar una experiencia mística, espiritual y también integradora psicológicamente con este proceso, pero el cual depende también enteramente de tu voluntad para poner en tierra y aplicar todo lo que vimos, de manera voluntaria, de manera activa. Entonces el usuario o el cliente se tiene que proponer y poner de su parte para buscar esa sanación, ¿sí? Para buscar esta integración. No se convierte en un sujeto pasivo en espera de una solución que va a llegar por arte de magia. Claro que sí sucede la magia dentro de nosotros cuando estamos en una experiencia psicodélica. Hay magia realmente. Pero hay que encarnarla, hay que ponerle tierra, y para eso se necesita la voluntad de la persona, que tenga el apoyo de algún facilitador, psicólogo, chamán, y que se vayan concretando ciertas metas también, ¿no? Entonces, no sé si me fui muy lejos, pero
No, 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 no. Pero
el
quiero
uso, sí.
mencionar algo más que tú habías dicho, en el sentido de que esto no es para todos. ¿En qué
No,
sentido?
no es para
Para
todos.
todos.
No es para todos.
No es para
Hay...
todos en el sentido del contexto en el que se utiliza, o no es para todos, ¿en qué forma?
No es para todos cuando estamos hablando que una persona ya presenta cierta patología, cierto trastorno de la personalidad. Cuando estamos a border, etcétera, trastornos de la personalidad, de varios tipos. Para estas personas lo mejor es que abstenerse de poder utilizar este tipo de terapias, ¿sí? Si ya, porque en algunos casos también, y no lo dudo y lo sé, en algunos casos los fármacos psiquiátricos les dan un gran alivio para algunas personas, ¿no? También personas que tengan una ideología en la cual, no estoy hablando que estén mal en su ideología, pero tenemos un legado desde los años 60 de tener un terror a estas sustancias y sobre todo, y lo has vivido también, que estas sustancias tú no tienes control sobre lo que está pasando. Eso es también parte de lo mágico. No tengo control de eso. Entonces, personas que están muy sesgadas porque este tipo de prácticas son malas, que se van a quedar locos, que se van a quedar en el viaje, ¿no? Mala prensa que se hizo desde los años 60. Y la otra también podría ser el miedo a perder el control, que de alguna manera gente que se niega a poder entregarse a un proceso de esta forma, pues no hay que convencerlos ni obligarlos, simplemente es una decisión también, ¿no? Entonces sí hay que poner como en contexto esto, gente que ya tiene muy metido el tema de que estas cosas son para locos y o te vuelven loco, ¿no? Y gente que no quiere perder el control, porque cree que teniendo el control pueden lograr algo o sostiene parte de su personalidad, entonces no la quieren perder, porque ciertamente lo que pasa dentro de una experiencia así es que la personalidad empieza a diluirse, ¿no? Puede
Entonces,
sonar muy
hablando
loco.
de que debe de haber cierto perfil
Así es. Debe de haber algún
para
perfil,
la gente que quiera hacer esto.
sí, en el cual la persona, claro, está permitido que las personas que están explorándose o quieran saber qué suceda entren, porque puede ser el gancho a que digan, a que ya se lo tomen en serio, ¿no? No tiene que ser tan dogmático, no todos tienen que llegar con una intención definida. La mayor parte de las veces no sabemos ni qué queremos, pero hay algo dentro de mi práctica que mueve a la gente a buscar una experiencia así. Y va a sonar bastante romántico, ¿no? Pero siento que parte de su alma está buscando este tipo de experiencias porque con ello van a alcanzar o acercarse mucho a una integración de su vida, a un nuevo paso de evolución dentro de su propia vida. Porque ciertamente estas experiencias son catalizadores del cambio y de la evolución que suceden continuamente a lo largo de nuestra vida, ¿sí? Le pongamos nosotros conciencia en ello o no, de todos modos nuestra evolución va a seguir y vamos a salir adelante y vamos a crecer, ¿no? Pero estos pueden ser potenciadores, catalizadores del cambio y la transformación.
Bueno, es muy interesante todo esto, ¿no? Todo lo que nos has hablado sobre el antes, ¿no? ¿Qué significa toda esta cuestión de la medicina ancestral? Lo que significan estos estados no ordinarios y el encuentro con la espiritualidad que pueda uno llevar dentro de sí mismo y cómo la gente tiene que ser proactiva en el después. ¿Verdad? No dejar
Sí.
todo solamente al facilitador o al terapeuta, etcétera, sino ser una persona activa por su propio beneficio, ¿verdad?
Sí. Y en el, sí, perdón. En el post ceremonia, después de la ceremonia o la sesión psicodélica, después de la ceremonia y sesión psicodélica es importante, hay algo que a mí profundamente me conmueve porque me di cuenta también con la práctica, con la experiencia en muchas sesiones, al ver a mucha gente, me doy cuenta que del post, ok, puede haber una guía, vamos a hacer esto, vamos a poner los puntos sobre las íes, ¿sí? Vamos a hacer esta metodología, vamos a seguir este tipo de comportamiento, vamos a verificar qué es lo que pasó dentro de ti. Pero también es muy importante que sepan las personas que hay alguien que si me está dando un ataque de pánico en algún momento del día, yo le voy a llamar y me va a ayudar. Eso es muy importante. Y aquí viene lo que yo siempre comento y siempre digo, y eso me lo llevo hasta la tumba. Las plantas de poder, los hongos, las sustancias que expanden la conciencia, son increíblemente poderosas. Es lo más profundo a lo que podemos encontrar dentro de este camino de salud mental y de bienestar en general. Pero hay una medicina más poderosa todavía, mucho más poderosa. y que juntas hacen algo increíble. Y la medicina más poderosa que existe para el ser humano es justo el contacto humano. Esa es la medicina más poderosa y que va a funcionar durante una sesión dándole seguridad a la persona de que está cuidado, de que tiene contacto, de que hay alguien que le va a dar la mano y que no lo va a juzgar. Y también post ceremonia, que se sienta protegido, que se sienta no juzgado después de esto, después de contar estas intimidades que suceden dentro de las experiencias, que sienta que hay alguien que va a llamar, le va a mandar un mensaje por WhatsApp y te va a responder. Y que no necesariamente va a decirte qué hacer con tu vida, sino que te va a acompañar en el proceso, que va a estar a tu lado. Ese tipo de acompañamiento me parece muy, muy sanador. El que te acompañe alguien, el que te sientas acompañado y que sientas que no estás solo en este proceso. Eso es de lo más sanador que hay. Y ya unido con la medicina, bueno, ¡pum! Explota, ¿no?
Bueno, eso ya sería tema de otro episodio, ¿no? Porque, pues sí, realmente el contacto humano se ha perdido a través de de los años, sobre todo con la invención de los teléfonos celulares, las aplicaciones y todo esto. Pasamos más tiempo viendo nuestras redes sociales que interactuando personalmente, ¿no? Pero bueno, eso ya
Sí,
es tema de otro.
claro.
Pero José Luis, ¿qué más podemos qué podemos agregar a toda esta conversación?
Yo creo que el estudio de... Estamos en pañales en cuanto al estudio de la mente. Como especie también estamos en pañales con muchas cosas, porque si bien podemos cambiar el curso de un río, llegar a la luna, llegar al fondo del mar, dentro de la cuestión de reconocernos a nosotros mismos, en todas nuestras dimensiones seguimos en pañales, porque estamos muy distraídos con el afuera y con ciertas cosas que conllevan nuestro propio existir, ¿no? Esto no implica nada malo, simplemente que tanto en el estudio de los estados expandidos de la conciencia, aunque hay grandes avances, en el estudio de la conducta y el comportamiento humano, aunque hay grandes avances psicológicos, varias corrientes de psicología que lo abordan, y también cierto, hay muchos avances dentro de la terapia con fármacos, ajá. Con el área psiquiátrica también hay como muchos avances, ¿no? Fuera de que, o sea, de pasar ahora a ser psiquiatras como mucho más humanos a que antes te hacían lobotomías, o sea, hay un gran avance. Aún así, estamos en pañales en la exploración de la mente humana.
Bueno,
Y todo esto es una gran exploración todavía de ver qué funciona y qué no funciona dentro de estos ámbitos. Sí, te escucho, te escucho.
sí, totalmente de acuerdo. Hemos viajado a la Luna, hemos mandado naves espaciales a investigar si hay vida en Marte, en lugar de cuidar de la vida en la Luna, en la Tierra. No sé qué andamos haciendo allá,
Sí.
pero sí, hemos hecho muchos avances, ¿no? En en muchas áreas. No sé si no hemos avanzado en el estudio del alma humana, de de la humanidad, yo creo que estamos negándonos nada más. Porque todas esas cuestiones de las plantas ancestrales, pues precisamente el nombre lo dice, son ancestrales y se han utilizado por miles de años. Entonces, yo creo que toda esa sociedad consumista, comercializadora de las farmacéuticas, etcétera, solamente está negando algo que ya está ahí y que ha estado ahí
Sí.
por cientos de años.
Sí, desde la aparición de nuestra conciencia en el primer ser humano que empezó a percibir que había algo que le hablaba dentro de su cabeza, desde esa primera concepción original de la aparición de cierta conciencia, a lo largo de los años hemos estado trabajando como una comunidad, como una tribu, pero ciertamente hay factores que nos han desviado de este contacto humano, ¿no? Es increíble que estamos en una época donde tenemos tantas posibilidades de entablar diálogo con los demás, pero que estamos tan separados. Y sobre todo estamos separados como de nuestra propia esencia. Y una de las analogías es que estamos tan separados de nuestra propia naturaleza que destruimos a la naturaleza en pos de nuestra visión voraz de sobrevivencia como especie. No le tenemos ese respeto al lugar de donde nacemos, a la naturaleza, háblese de bosques, glaciares, selvas, ríos. Al contrario, como especie lo estamos contaminando. No estamos hablando de una especie muy avanzada que digamos, ¿no?
No,
Que
para
realiza ese tipo de conductas, ¿no?
nada.
Y justo llegan a suceder porque estamos totalmente desconectados de nuestra naturaleza original. ¿Qué es lo que hace este tipo de terapias del uso de enteógenos, psicodélicos, etcétera? Reunifican también, y esto estoy hablando ya en un ámbito sumamente espiritual, por decirlo así, o trascendente, como me gusta llamarlo. Unifican, me unifican, ¿sí? Lo que sería yo en todas mis dimensiones y me acepto plenamente. Entonces ya no caigo tanto en otro tipo de discursos que me digan que debo de comprar y que debo de ser así, que debo de estar con un peso ideal y comportarme de determinada manera. Ya es más difícil que caiga en eso porque ahora sé quién soy, ¿sí? Y eso reportan las personas que han hecho este tipo de terapias. Ahora sé quién soy y lo que valgo. Y no valgo los zapatos que tengo ni el sueldo que gano.
De
Soy
acuerdo.
algo más.
De
Soy algo
acuerdo.
más.
De acuerdo, hemos perdido, poco a poco vamos perdiendo nuestra humanidad y en un par de generaciones nos vamos a estar destruyendo los unos a los otros, tratando
Exacto.
de sobrevivir. Pero bueno, también ese es tema para otro episodio, ¿no?
Sí. Y no fomento para nada que regresemos a un primitivismo. Más bien, que estas prácticas ancestrales y no necesariamente chamánicas, también están todas las prácticas también hinduistas, budistas, zen, taoístas, todo este tipo de corrientes también nos unifican. Ajá. Y tienen una validez de más de 12.000, 20.000 o 30.000 años, unificando y reunificando al ser humano.
De acuerdo.
Entonces, a pesar de que vivimos en este tipo de sociedades postindustriales, postmodernas, totalmente locas, busquemos, o el llamado mío hacia los demás es buscar estos espacios de reconexión, ya sea con los enteógenos, en terapia psicodélica, en danzas sagradas, en respiración, todo esto que nos reunifica nos da la certeza de estar aquí y ahora y que nos conecta con el otro, con mi hermano, con mi hermana, ¿sí? Hermanos, porque todos venimos de la tierra, todos nacemos de eso, me voy un poco a esa parte, ¿no?
Sí.
Y no sé qué, no, tampoco es el vivir todos felices, tenemos conflictos, pero siempre hay una solución para esos conflictos, es la búsqueda. El conflicto está ahí para hacernos avanzar, pero buscar nuevas formas de relacionarnos también es un desafío al que como humanidad, de relacionarnos desde aquí, desde el corazón, desde lo que somos, es un desafío que ahora la humanidad también tiene, ¿no?
Totalmente de
Igual
acuerdo.
llegar, sí, igual llegar a Venus, igual llegar a Marte, pero el desafío más grande es llegar al corazón del otro también.
Bueno, desafío, tú lo has dicho,
Sí.
desafío. Bueno, José Luis, ¿cómo puede contactarte a la gente que esté interesada en hacer eso, en buscarte?
Bueno, tengo redes sociales, estoy generalmente con mi nombre completo, así José Luis López Díaz, en Instagram, también en TikTok, estoy subiendo un poco de contenido para compartir. También estoy en Facebook, ¿no? Ya próximamente vamos a crear o concebir una comunidad para que podamos trabajar con esto en busca de esta unificación, quitándole lo dogmático, también quitándole lo romántico,
Okay.
sino simplemente como seres humanos con nuestros encuentros y desencuentros. Entonces, ahí me pueden encontrar en esas redes sociales, mi correo electrónico también es joseluisLopez-@hotmail.com y por ahí pueden seguirme, encontrarme y bueno, aquí voy a estar.
Muy bien. Bueno, José Luis, pues muchísimas gracias por toda esta conversación, muy interesante, como siempre. Y bueno, vamos a mencionar todo esto en nuestras redes sociales también de nuestro podcast para que la gente se comunique contigo y te pueda contactar. Y también te pedimos que sigas por tu lado mencionando el podcast, ¿no? Para que haya gente que participe con nosotros. También estamos en Facebook, en Instagram, TikTok. Tú nos has visto ahí, ¿no? Entonces,
Sí.
vamos que también pues nos eches la mano
Sí, claro que sí, con
por ahí,
todo
¿no?
gusto. Sí.
Muchas
Así
gracias,
es.
José Luis. Fue un placer tenerte te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, saludos a todos, un abrazo a todos. Muchas gracias, Carlos, por estar otra vez aquí en este programa. Me encanta, ya viste que me gusta hablar y todo de eso que me apasiona, que por el momento es parte esencial de mi vida. Compartir esta medicina.
Claro que sí.
Gracias.
Muy bien. Muchísimas gracias, José Luis.
Muchas gracias. Un saludo a todos. Abrazos.